informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.
De junio podrán votar también los mexicanos radicados en el extranjero, en especial, obviamente, por el número tan considerable de mexicanos que viven en ese país, están los esfuerzos dedicados hacia la Unión Americana. Hay un padrón de mexicanos en el exterior. De hecho, hay un avance importantísimo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral en los últimos años de entregar una credencial de elector para mexicanos radicados en el exterior, donde aparece su nombre, donde aparece también su fotografía y el domicilio que se habita en cualquier parte del mundo, en especial indico por el pues un alto número de habitantes en los Estados Unidos. Pero ¿cómo va el voto de mexicanos en el exterior? ¿Hay interés por parte de estas comunidades de votar por presidente? ¿También podrán votar por gobernador en las entidades, hasta por sus diputados y sus legisladores? Hay figura de hasta un diputado migrante. Le agradezco muchísimo al consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo Loza. Él es presidente de la Comisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Exterior, que esté con nosotros. ¿Cómo estás, consejero? Qué gusto saludarte.
Hola, muy buenos días y muchas gracias a ti también por este espacio para platicar de este tema tan interesante.
Claro que sí, muchísimas gracias, consejero. El Instituto Nacional Electoral, como lo comentábamos, lleva ya años haciendo este esfuerzo. ¿Y qué saldos tenemos hasta el momento? ¿Qué se ha platicado con los mexicanos radicados en el exterior? ¿Hay interés o no hay interés de votar? Si tienen ya un padrón ya establecido, ¿cuántos mexicanos podrían votar el próximo 2 de junio? Aunque ellos votan antes, ¿no? A través con la vía postal, y entiendo que ya se puede hacer de manera electrónica. ¿Cómo está esta situación, consejero? Que no los platiques.
Claro, pues vaya, depende de la modalidad que hayan elegido para votar. O sea, todos los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior y que quieren ejercer su derecho al voto, se tuvieron que haber registrado bajo alguna de las tres modalidades hasta el 25 de febrero pasado. Estas tres modalidades para votar desde fuera son el voto postal, que ya lo mencionabas, el voto por internet y también por primera vez en la historia el voto presencial en 23 sedes consulares. Con corte al 25 de febrero de este año tenemos un registro total de cerca de 220 mil personas con interés para votar. Además, hicimos, digamos, o tomamos una medida extraordinaria para registrar durante el siguiente mes, esto es del 26 de febrero al 26 de marzo, a algunas personas que ya tienen su credencial de elector en mano, que no se registraron y que habitan en alguna zona que no está atendida por estas sedes consulares, y lo subimos de manera precautoria al voto postal. ¿Por qué precautoria? Porque les estuvimos haciendo llamadas en estos días para confirmar quiénes de ellos sí querían votar por esa modalidad o bien si la quisieran cambiar. Justamente el día de ayer terminó este operativo y al día de hoy tenemos en esta, digamos, registro extraordinario cerca de 8,250 personas. Es decir, en total tenemos un registro de cerca de 28,000 mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero que quieren participar en estas elecciones.
Consejero, a veces los números no nos representan la importancia constitucional para garantizar el voto a todos los mexicanos en donde estén, ya sea en nuestro territorio o fuera de él. Pero a veces también hay críticas de que se gasta mucho para garantizar el voto de los mexicanos en el exterior, sobre todo por el número, que es muy bajo de votos. ¿Por qué hay esta intención del INE? ¿Por qué hay estas campañas, que me consta, yo fui parte de muchas de esas campañas, para exhortar a los mexicanos para que voten en las elecciones de nuestro país? ¿Por qué es tan importante que se garantice este voto?
Claro, pues mira, a ver, te platico primero lo del presupuesto, la cantidad de dinero que se gasta en este ejercicio del voto. Es apenas el 1% del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para un año electoral. O sea, en realidad, en términos, digamos, proporcionales respecto del presupuesto total del instituto, es muy poco. Sin embargo, es importante seguir impulsando en cada elección este ejercicio del voto desde el extranjero, porque uno, nuestros connacionales tienen su derecho a votar. Esto ya está establecido en la Constitución, está establecido en la ley, y nosotros como Instituto Nacional Electoral, pues no podemos dejar de favorecer el ejercicio de un derecho, ¿no? Segundo, porque somos muchos y muchas mexicanas que vivimos fuera de México con este derecho a votar, y mientras más participación tengamos, más influencia podemos tener en una elección. Digo, solo para recordarlo, recordarás cuál fue la diferencia entre el primer y segundo lugar presidencial en la elección de 2006. Fueron cerca de 200,000 votos. Hoy tenemos registrados para votar desde el extranjero a poco más de 200,000 votos. Es decir, el registro del día de hoy en una elección como la de 2006 podría haber decidido la elección hacia un lado o hacia otro. De ese tamaño es. Y tercero, pues porque nuestros connacionales que viven allá afuera también tienen un interés importante en México. No nos olvidan, no se van y nos olvidan. Nos están mandando una cantidad enorme de remesas cada año. El año pasado fue de cerca de 65,000 millones de dólares. Y esto nos muestra que claramente las personas que se van siguen manteniendo vínculos con México, siguen mandando recursos a México, y esto pues naturalmente justifica que tengan el derecho a decidir qué pasa en México.
Consejero, en otros países el voto de sus nacionales en el exterior son definitorios, como nos los recuerdas, hay diferencias muy pequeñas que pueden definir el voto de los mexicanos en el exterior, pero hemos visto, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, que el voto de sus residentes en otros países, pues define la elección. Recordarás aquella elección con George Bush, ¿no?, que se tardó mucho tiempo por los votos en Florida. En este caso, ¿cómo es el procedimiento de recepción de los votos? Nos comentas que pueden sufragar a través del método postal, eso significa que estarían mandando su voto días antes. ¿Cuándo se cuentan esos votos? ¿Cuándo se dan el resultado? ¿Si es el mismo día de la elección o se dará el resultado días antes? ¿O cómo está este procedimiento, consejero?
Claro, mira, el resultado se dará el mismo día de la elección, pues en la noche, porque el escrutinio y cómputo de los votos en cualquiera de las modalidades se va a llevar a cabo una vez que cierre la jornada electoral del 2 de junio. Esto se va a hacer aquí en la Ciudad de México, en un local único que va a instalar el Instituto Nacional Electoral, y pues es un proceso de escrutinio y cómputo muy parecido al que ves en las casillas aquí en México, ¿no? Los tiempos, esos son importantes. Si elegiste la modalidad de voto postal, vas a recibir tu sobre postal con los votos adentro y todo durante la primera semana de mayo en el domicilio que nos hayas indicado. Ahí van a venir tus boletas, las marcas y nos las mandas de regreso. El porte ya viene pagado por el INE. Mi sugerencia es mándenlas de regreso a México a más tardar el 24 de mayo para que alcancen a llegar a tiempo. Si pueden antes, antes. Estas boletas llegan a México y desde que llegan acá son resguardadas por el ejército. Desde que llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el día se van trasladando conforme van llegando a las bodegas del Instituto Nacional Electoral, que también son resguardadas por el ejército, y el día de la elección, al término de la jornada, se mueven estos paquetes postales al local único en donde vamos a hacer el escrutinio y cómputo. También este traslado es en todo momento realizado y resguardado por el ejército, y al llegar al local único se descargan los paquetes frente a observadores electorales, partidos políticos, funcionarios y ciudadanía, y ahí mismo empieza el proceso de escrutinio y cómputo. Por lo que respecta a las otras dos modalidades, voto por internet y voto presencial en sedes consulares, ambas son voto por internet. En las sedes consulares lo que van a encontrar nuestros connacionales son urnas electrónicas en donde van a ejercer su voto a través de internet. Todos estos votos, los que se eligen, digamos, por internet a través de tu celular o aquellas personas que decidan ir al consulado, se mandan a una bóveda electrónica de seguridad aquí en la Ciudad de México. Es un servidor que resguarda los votos hasta el día de la jornada electoral. Al término de la jornada electoral, esta bóveda electrónica de seguridad se abrirá en este local único y comenzará automáticamente, pues, a hacer el escrutinio y cómputo de los votos. Así es como va a funcionar.
Aclarar, pues, que el resultado del voto de mexicanos en el exterior se dará a conocer el mismo día de la jornada electoral. Aquí la ley electoral que nos rige no permite resultados después del 2 de junio. Ese no hay opción y no se puede contemplar de esa manera, ¿verdad?
No, se empieza a hacer el escrutinio y cómputo al cierre de la jornada electoral, que es a las 6 de la tarde del 2 de junio, 6:30, por ahí va a empezar más o menos. Y pues el escrutinio y cómputo puede tomar tanto tiempo como se requiera.
Pero no tendría que ser semanas después como pasa en la elección de Estados Unidos, jamás. Eso no acontece en México, ¿no?
Jamás. No, en la misma madrugada, digamos, del 2 de junio hacia el 3, en el transcurso de la noche, se tendrá el resultado del voto de los electores en el extranjero.
Muy importante aclararlo para que no se piensa que todavía no estará definida la elección. Claro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el que califica la elección y finalmente es el que da los resultados últimos ya que tendríamos en nuestra elección. Consejero, eres integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo va la elección? Hemos visto muchos ataques entre las candidatas. Hay una acusación de guerra sucia por parte del partido en el poder, inclusive del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿eso ha afectado la organización del Instituto Nacional Electoral? ¿Ustedes ven algún peligro para no instalar casillas? ¿Se instalará el 100%? ¿Cómo va el proceso electoral, consejero?
Pues mira, me haces varias preguntas de manera simultánea, ¿no? Por una parte está, digamos, la actividad o la intensidad política propia de la contienda electoral, ¿no? Pues los partidos políticos naturalmente están posicionando sus propuestas, posicionando sus candidaturas y naturalmente tratando de ganar una ventaja respecto de sus competidores, y pues esto genera un ambiente político intenso, ¿no? De debate y de cuestionamientos. Esto corre por cuerda separada a lo que hace el Instituto Nacional Electoral. Nosotros organizamos la elección al margen de, digamos, literalmente, lo que sucede en la arena política. Dos, si en esta contienda política hay ataques que se exceden de los márgenes legales, el Instituto Nacional Electoral, como decimos, a instancia de parte, si se presentan quejas, pues resolvemos lo que tenemos que resolver en el dictado de medidas cautelares en la Comisión de Quejas y Denuncias, ¿no? Entonces, así es como funciona esta parte, digamos, del debate político y el papel que tiene el Instituto. Pero esto es independiente de cómo organizamos la elección, y la elección va bien. O sea, la organización de la elección, la impresión de boletas, la selección de funcionarios de casilla, la capacitación de los capacitadores electorales y de los supervisores electorales, las visitas a toda la ciudadanía, van bien, van en marcha y van en tiempo. Por lo que respecta al tema de seguridad, es importante. El tema de seguridad es algo que nos preocupa, sin duda alguna, como yo creo que a todas y a todos los mexicanos. No es novedad que pues nos encontramos en una situación, podría ser delicada en algunas zonas del país. Sí estamos en coordinación permanente con las instituciones de seguridad, no solo para garantizarle seguridad a los candidatos y candidatas que nos lo soliciten, bueno, que lo soliciten a las instituciones de seguridad a través de nosotros, ¿no? Sino también para identificar en dónde si podrían llegarse a presentar algunas situaciones complicadas para la instalación de casillas y pues en su momento tomar las decisiones que sean pertinentes para que pues la elección se lleve a cabo incluso a pesar de tener situaciones complicadas, ¿no?
Por último, consejero Arturo Castillo Loza, consejero del Instituto Nacional Electoral, ¿el presidente está dejando mal al Instituto Nacional Electoral? Yo veo que ustedes emiten medidas cautelares, claro, la comisión de quejas, pero el Instituto Nacional Electoral finalmente es la autoridad administrativa más importante, y el presidente López Obrador dice un día y el otro también se mete en el proceso electoral. Ya estamos viendo que se replica este proyecto también en algunos gobernadores. El jefe de gobierno de la Ciudad de México lo sigue haciendo. Realmente la figura presidencial hoy se está convirtiendo en el principal obstáculo del proceso electoral. Hay que recordar que hay criterios del Tribunal Electoral, consejero, que han advertido que una intromisión indebida del Poder Ejecutivo, sea estatal o sea federal, puede poner en peligro la propia elección. ¿Cómo analizan este asunto, que el presidente de plano no hace caso y sigue metiéndose en el proceso electoral, poniendo en peligro los mismos comicios?
Claro, entiendo tu preocupación. Pues mira, como bien lo comentabas, la función del Instituto Nacional Electoral en relación con el comportamiento de todos los servidores públicos, incluida la Presidencia de la República, pues es efectivamente vigilar en sede cautelar, y ahorita explico algo sobre eso, en sede cautelar, pues que cumplan con su obligación de neutralidad y de imparcialidad. Esto es una obligación que no deriva de sentencias y tampoco deriva de reglamentos del Instituto, es una obligación que está en la Constitución, en el artículo 134 constitucional. Entonces, pues naturalmente, los partidos políticos, los actores políticos presentan quejas en contra de uno u otro funcionario, en el caso de la Presidencia de la República, ya ha habido algunas, y la Comisión de Quejas y Denuncias, en esta sede cautelar, es decir, de manera preliminar, evalúa si efectivamente el actuar del funcionario público denunciado podría estar afectando, digamos, el principio de imparcialidad y el principio de neutralidad. Y esto es lo que ha estado haciendo la Comisión de Quejas y Denuncias, es una comisión que, por cierto, yo también integro. Pero esto es en sede cautelar. El INE solamente lo que está haciendo es arbitrar el proceso electoral y tomar medidas preventivas para evitar, en la medida de lo posible, que se afecte la equidad en la contienda y que se afecten los principios que rigen la elección. Quien decide en última instancia si el funcionario público o la funcionaria pública denunciada están o no incumpliendo la ley es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, inicialmente a través de su sala regional especializada y, pues, en última instancia, como todos lo sabemos, a partir de las sentencias de la sala superior. Entonces es al tribunal a quien le corresponde en última instancia decidir sobre la legalidad o ilegalidad de los actos que se están denunciando, ¿no?
Muy bien, consejero Arturo Castillo Loza, consejero del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero. Te agradecemos muchísimo que hayas platicado con la audiencia de Informativo NTR. Es muy amable por tus comentarios.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos con más.
Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz.